aspectos muy interesantes del Evangelio y de la historia de la Iglesia. Vamos a leer en el capítulo 10 del libro de los Hechos, capítulo 10, comenzando en el verso primero, y la lectura es un poco larga, pero merece la pena que vayamos fijándonos en ella. Sabemos que la parte de Israel está bañada por el mar Mediterráneo y en un lugar determinado de esa franja, que tierra adentro es lo que se llama el territorio de Gaza en la actualidad, y que es donde vivieron durante mucho tiempo la nación de los filisteos. Pues había una ciudad que hoy son ruinas, que se pueden ver, muy importante, que se había hecho en honor del César, y se llamaba Cesarea, que está cerca de Jope, que hoy lleva el nombre de Gafa, y que era un puerto donde Jonás en una ocasión embarcó con rumbo a Tarsis, que estaba en el noroeste de la península ibérica. Bien, dice el versículo primero: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? ¿O qué hay, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria o memorial delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra. en el cual había todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le dijo una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: no, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, sería interesante seguir leyendo algunos textos más del capítulo 11, pero ya la lectura ha sido suficientemente larga. Aquí hay algo que se concreta en lo que venimos diciendo en otros miércoles en cuanto al bautismo, y aquí está establecido de una manera clara. En primer lugar, se da el hecho de la predicación del Evangelio de una manera completa, que habla de Cristo muerto y de Cristo resucitado. Y no hay predicación del Evangelio que se pueda dar fuera de ese contexto y que sea completa. En primer lugar, se nos habla de que en casa de Cornelio, donde estaban reunidos sus familiares y amigos más íntimos, si nosotros estuviésemos leyendo en el texto griego que escribió Lucas, encontraríamos que la gente que invitó a Cornelio a su casa, aparte de su familia, que como hemos visto por la lectura es obvio que participaba de, digamos, para entendernos, de la condición religiosa de Cornelio o de la conciencia religiosa de Cornelio, se nos dice que invitó, en el versículo 24, había convocado a sus parientes, no solo a la familia que formaba él, su mujer y sus hijos, supongo, sino a sus parientes y amigos más íntimos. Si leyésemos, como decía, en el texto que escribió Lucas, veríamos cómo estas personas que Cornelio invita a su casa, de algunas de ellas se nos dice algo muy interesante, que es precisamente de los amigos íntimos. Viésemos el sentido de Lucas, invita a los amigos que él consideraba que tenían más necesidad de escuchar lo que Pedro tenía que decir. O sea que de alguna manera hace una selección, no es que desecha a nadie, pero en una casa que estaba llena de gente y seguramente tenía algún espacio grande, centurión era un oficial romano importante ya, que mandaba una centuria y que vivían en la ciudad de Cesarea, que entonces era una ciudad donde vivían muchos judíos, pero que pertenecía al Imperio Romano y que estaba dentro del territorio, digamos, de Israel. Aquellos amigos que consideraba que tenían más necesidades de escuchar lo que Pedro decía, y él no sabía lo que Pedro decía, pero tenía la confianza de que lo que Pedro pudiese decir iba a resolver los problemas de todos los que se reunieron en aquella casa. Es muy importante tener en cuenta, desde el punto de vista de la historia de la Iglesia, que la Iglesia que se formó el día de Pentecostés en Jerusalén, de miles y miles de personas, los creyentes se reunían por las casas. Por lo tanto, digamos que en la ciudad de Jerusalén estaba la iglesia, porque iglesia no hay más que una, pero como que se repartieron en iglesias locales por la ciudad de Jerusalén, aunque muchas de esas personas que se convirtieron el día de Pentecostés, y lo vimos en su día, volvían a sus países de origen, que eran de todo el Imperio Romano, pero quedaron cientos o algunos miles de ellas que vivían allí ya anteriormente. Así que la Iglesia nace en las casas, y por eso es tan importante el papel que en una familia juega el Señor. Es decir, en una familia de creyentes, el Señor debe de ocupar el lugar preferente en todo. Desgraciadamente, no lo hacemos así, porque lo hacemos mal. Pero Cornelio no era judío, ni su familia, ni sus parientes que sepamos, ni quizás sus amigos más íntimos, sino que eran gentiles, y el Señor Jesucristo, antes de desaparecer de aquí de la tierra, se reunió en un monte, como se nos dice Mateo 28, y les dijo a los 11 discípulos que todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. El pueblo de Israel era una nación, pero en el mundo había muchas naciones, y al resto de las naciones se las denomina en el Nuevo Testamento, en la Biblia, como los gentiles o las gentes, las diferentes etnias de los diferentes lugares. En esta porción que hemos leído tenemos el nacimiento de la primera iglesia local de los gentiles. Es decir, el nacimiento de la primera iglesia local al mundo al que nosotros pertenecemos. Que no sabemos si podemos tener antecedentes judíos, pero en principio, como no lo sabemos, tenemos que suponer que no. Y por lo tanto, ya el Evangelio no llega solo a los israelitas, sino que por primera vez se va a formar una iglesia local y además en casa de un oficial del Imperio Romano. Esto es muy importante, porque ¿a quién se predicaba? Pues se predicaba a Jesús de Nazaret, que había sido condenado a muerte, y que había sido condenado a muerte como el apóstol Pedro predica aquí en la casa, cuando Cornelio le dice una cosa que ojalá que fuese la actitud del corazón de todos nosotros en esta tarde. Una vez que Pedro llega, ¿por qué tiene resistencias Pedro a llegar? ¿Por qué Dios tuvo que actuar de la manera que actuó con Pedro? Pues que a pesar de estar con el Señor Jesucristo 3 años y medio, quizá un poco largos, a pesar de que Él les había dicho que primero era necesario predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero que Él tenía otras ovejas y otro rebaño, y que a eso se les iba a predicar el mismo Evangelio, y que estaban dentro de los planes de Dios en cuanto a la reconciliación y a la salvación. Y que era necesario que se formase un solo rebaño, una sola iglesia formada por judíos y gentiles, con un solo pastor, que era el Señor Jesucristo mismo. Pues les costó trabajo a los 11 entender que el Evangelio era más que para ellos, que el Evangelio era para los gentiles. Y yo creo que a veces en los ámbitos del cristianismo nominal, y nosotros también entramos dentro de ese ámbito del cristianismo nominal, porque cada vez somos más creyentes de nombre, pero lo que Dios quiere es creyentes de corazón, no creyentes de nombre. Entonces, por eso estamos entrando mucho en el cristianismo nominal. Y creo que en muchas ocasiones hemos tenido resistencias parecidas a hablar del Evangelio o a predicar del Evangelio a personas que no son de nuestros medios, que no les prestamos la atención debida. Yo esto lo he visto y lo he vivido. Lo he visto y lo he vivido. Y lo he visto y lo he vivido en diversos lugares de España. Pero lo he visto y lo he vivido aquí, en esta congregación, que es lo que más nos afecta. Cuando hubo la idea de buscar a personas pobres que andaban por la calle y de invitarlas a venir a tomar un café, a charlar, a tener una relación, pues al principio había como bastante gente, como un tanto, no sé, entre comillas, entusiasmada, dispuesta a venir. Y al principio empezaron a venir una serie de personas, de los pobres cada vez venían más y de la iglesia venían algunas personas. Pero las personas de la iglesia empezaron a cansarse de venir, que creo que era los sábados a las 5 de la tarde o por ahí. Empezamos a cansarnos primero que los pobres que venían de la calle. Y fueron los que empezamos a desertar primero, a no venir. O a tener actitudes de tipo xenófobo, y lo digo con todas las palabras que tiene, ¿no?, hacia las personas que venían, comparándolas con otras personas que viven entre nosotros y que tienen la misma dignidad de seres humanos que nosotros podemos tener, comparándolos a determinadas etnias que no son payos, que son gitanos. Y parece ser que esa comparación suponía un desprecio, como que no merecía mucho la pena, ¿no?, estar ahí hablando con esta gente que son como... Y eso se apagó y se murió por una actitud muy negativa de toda esta congregación. Pero yo he visto cosas muy serias. Yo estaba en una reunión de 750 personas, de reuniones especiales de toda una denominación, de toda España. He visto cómo llegaba a la puerta, porque yo estaba predicando y la puerta del local estaba enfrente, local muy grande, un pobre, mal vestido, con mal aspecto, a lo mejor igual había bebido algo, es probable, no lo sé, y cómo algunos hermanos se movilizaban. Al final le cogieron, yo estaba, desde donde yo estaba viendo absolutamente todo, le llevaron allí como para un sitio, debieron de darle algo y le pusieron en la calle. Le pusieron en la calle. Bueno, pues esos prejuicios que tenemos, si los tenemos, no debiéramos de tenerlos. Porque no es así como funcionaba el Señor Jesucristo. No es así como un cristiano tiene que funcionar. Precisamente a los más débiles, a los más marginados, a los más desamparados, a los más pobres, en todos los sentidos, yo creo que el Señor Jesucristo invita a que hay que tener una preocupación especial por ellos. Y esto lo hacía Cornelio, que no era cristiano todavía, ni era tampoco judío, ni del pueblo de Dios, que consideraba que la salvación era un patrimonio exclusivamente de ellos. Porque ¿por qué tanta resistencia a predicar a los gentiles? Al principio no se predicaba a los gentiles. Si el día de Pentecostés se convirtieron al Evangelio, no sabemos si entre esos más de 5.000 había 2.000 o 3.000 o no sé cuántos que eran gentiles, que se les llama prosélitos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Si nos acordamos, cuando en su día estudiamos allí y se maravillan de que cada uno les oye predicar en su propia lengua y tal, pues dice, hablando de judíos romanos y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Por lo tanto, el día de Pentecostés ya se convirtieron al Evangelio cientos o más, porque la Biblia no cuantifica cada uno, de gentiles que previamente se habían convertido al judaísmo y eran prosélitos y eran considerados con los mismos derechos como si fuesen judíos de nacimiento. y acudían a las mismas fiestas que acudían porque eran judíos adoptados por el pueblo de Israel. Y los habían ganado con la predicación de la palabra de Dios que ellos hacían en aquella época. Bueno, aquí tenemos a un oficial romano. Y tenemos una cosa muy importante para los días de hoy. La primera iglesia cristiana de gentiles nace en la casa de un oficial romano, es decir, en la casa de un militar. ¿Y por qué digo esto? Porque todavía un día de estos estaba hablando por teléfono con una persona que tiene una información en algunas cosas más amplias que yo, pero hace muy pocos días hubo una manifestación en Barcelona de 7.000 personas cristianas evangélicas en un lugar importante de Barcelona, con pancartas, pidiendo que termine la discriminación religiosa que hay en este país, pidiendo que se cumpla la Constitución española y que la libertad de conciencia se aplique en la vida real. La Constitución está para cumplirla. La Constitución no está para defender los derechos de la entidad eclesiástica mayoritaria en este país. Cualquier ciudadano, pobre, rico, sabio, ignorante, tiene exactamente los mismos derechos constitucionales, o tendría que tenerlos. Es la primera manifestación que se produce en España cuando resulta que ahora dice, estamos muy bien porque tenemos libertad religiosa. Y digo esto un poco en plan de crítica para aquellos que conocen más de la historia porque llevamos años el Evangelio. Yo siempre he dicho que las formaciones eclesiásticas paraeclesiales y las supraeclesiales son un mal y han sido un mal para la Iglesia de Cristo. No hablo de la denominación Iglesia de Cristo, sino de la Iglesia. En todas las épocas. Que la Asociación de Policías Evangélicos han ganado a otros policías para el Evangelio, pues es una obra loable. Pero para eso hay que hacer una asociación paraeclesial. Que los estudiantes universitarios han ganado a otros, pues hay que agradecerlo y reconocerlo, pero para eso hay que hacer una organización paraeclesial y casi supraeclesial en algunos sitios, porque la Iglesia está para llevar el Evangelio a quien se encomendó la misión, es a la Iglesia y no por grupos especiales o grupos digamos que forman colectivos elitistas que solo llevan el Evangelio a gente de esos colectivos. Esto no fue lo que hizo Cornelio. Estaba su familia, estaban sus parientes, estaban sus amigos íntimos y seguro que también estaban los soldados. No cabrían todos en la casa, ni mucho menos, pero sabemos que dentro de los soldados que él mandaba, pues había personas que tenían los mismos sentimientos religiosos que él. Uno de los tres que manda a buscar a Pedro, porque lo dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué hicieron esto los evangélicos de toda Cataluña? Porque el gobierno actual, y ya empezó en la otra legislatura, pero ya empezó en las legislaturas anteriores, cuando gobernaba otro partido, se empezaron a cerrar, o sea, estas organizaciones supraeclesiales han puesto en manos del gobierno la posibilidad de que el gobierno pueda cerrar locales evangélicos cuando quiera. Y la Constitución española no permite eso. Eso es anticonstitucional. Tendrán que llevarlo a las máximas alturas o a los tribunales más altos que hay en la tierra, porque es anticonstitucional. Es decir, no puede un gobierno cerrar el local de una iglesia salvo que esa iglesia realice actos anticonstitucionales. Si realiza actos anticonstitucionales, entonces el gobierno tiene autoridad para clausurar el local. Imaginémonos que es un local donde se almacena drogas que luego después se venden y se reparten. Y alguien dirá, pero eso puede pasar en alguna iglesia. No quiero seguir por ahí. Pero cuando lo menciono, por algo lo menciono. Por algo lo menciono. Y naturalmente que las autoridades tienen que hacer que la ley se cumpla y cumplirla los primeros. Pero en Cataluña se empezó cerrando locales de los hermanos de Filadelfia, gitanos, solo porque cantan más fuerte. Y porque los vecinos son xenófobos y porque no los pueden ver, pero es porque son gitanos. Si en lugar de ser gitanos fuesen católicos, apostólicos y romanos, ya podían dar todos los gritos que quisieran, porque se permite a las discotecas y a los locales que no están insonorizados como tienen que estar, que molesten a los vecinos de las... Aquí, el Oviedo Antiguo, tenemos media ciudad que lleva sin dormir años y no se cierra nada. Pero si fuese una iglesia católica, apostólica y romana, que las hay también pentecostales, y en España, ya podrían cantar y dar todos los gritos, que nadie se metería con ellas, nadie le cerraría, porque no se atreve ningún gobierno a cerrar una iglesia, el local de una iglesia católica. Pero resulta que empezaron cerrándoselo a los gitanos, con que metían muchos ruidos y no sé qué. A lo mejor sí tenían algunas cosas que tenían un poco que llamarles la atención en algo y decir, hombre, a ver si ustedes en esto pueden ser más moderados. No digo que algo de eso no pudiese tener sentido, pero yo conozco lugares donde se cerró a iglesias formadas por una mayoría de gitanos y una minoría de payos, que las iglesias de Filadelfia ya van teniendo cada vez más payos, no son todos gitanos, de manera muy injusta, y solo sencillamente por xenofobia, porque son gitanos, porque son gitanos. Y luego la cosa fue creciendo y ahora están cerrando iglesias que no hacen ruido ni hacen alboroto, que ya no son de gitanos, que ya son de payos, catalanes o de donde sea, y tienen una lista enorme para ir cerrándolos. ¿Y quién le ha dado al gobierno esa posibilidad? Pues esas superestructuras eclesiales que se han formado, que se reúnen con el director general de asuntos religiosos, con el ministro de justicia, que llegan a no sé qué acuerdos, y ahora protestan y hacen escritos porque ocurre esto. No se puede permitir que el Estado entre donde el Estado no tiene derecho a entrar. Y la Constitución española defiende la libertad de conciencia y todas las libertades. La libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad de cátedra, todo tipo de libertades que nacen de la libertad de conciencia que se consiguió con la Reforma. Y resulta que ahora, poco a poco, vamos a hacer lo que durante el régimen represivo de Franco no se hacía, que costaba mucho el que se reconociese una iglesia y un local para una iglesia. Pero una vez que se reconocía, no se cerró ninguna iglesia, ni siquiera de los gitanos de Filadelfia, que a partir de los años 60 empezaron a funcionar en España y hacían los mismos ruidos y cantaban igual que ahora. Y el camino que llevamos no es bueno. Quiero decir que es curioso que la primera iglesia de gentiles nace en casa de una autoridad romana y de un militar. Hoy parece ser que las cosas empiezan a verse de otra manera, porque desde luego los que cierran esos locales no son personas de paisano, son policías, es la Policía Nacional, es la Guardia Civil, ¿no? O si es necesario mandar a militares del ejército por lo que sea, porque el pueblo se amotina y crea no sé qué, pues se manda, pero el local se cierra. Pero llama la atención, ¿dónde nació la primera iglesia cristiana? En casa de un ciudadano romano y de un militar, y un centurión era una persona importante dentro de la concepción del escalafón, digamos, social de los romanos. Bueno, y este llamamiento, ¿por qué Cornelio llegó a una experiencia de conversión? Pues llegó haciendo real una cosa que el Señor Jesucristo dijo. Dijo: al que llama, se le abrirá. Al que pida, recibirá. Es decir, hay una promesa del Señor para dar respuesta a nuestras peticiones. Y esto es lo que era la vida de este hombre en este sentido. Dice que era piadoso. El término piadoso podemos entenderlo como religioso, pero no en un sentido peyorativo, y temeroso de Dios. O sea, este hombre creía en Dios y estaba convencido de que el Dios en el que él creía era el Dios en el que había que creer. Y esto, probablemente, él que estaba en un sistema de politeísmo, donde además el César en esa época ya era divino y era Dios, este fue el argumento por el que se condenó al Señor Jesucristo a muerte. Todo el que se hace rey, a César se opone, porque no hay más que un rey que además es divino y que además es Dios, ¿no? O sea, Nerón se consideraba divino, Dios, y tantos otros Césares. No siempre los Césares se consideraron divinos, pero llegó un momento que el César pasó a ser hijo de los dioses y también era un dios y se le rendía culto como dios. Pues Cornelio estaba corriendo, estaba en una situación de mucho peligro, porque aceptar él y su familia a Jesús de Nazaret, que había muerto con un letrero sobre la cruz, Jesús Nazareno, rey de los judíos, en los tres idiomas más importantes que había entonces en el mundo, era identificarse con aquellos que no reconocían al César como Dios. Y entre los pueblos que no reconocían al César como Dios estaba en primer lugar el pueblo de Israel o el pueblo judío. Pero era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, no solo él, y que hacía muchas limosnas, daba de lo que tenía a los que no tenían, al pueblo, lloraba a Dios siempre. El término que se emplea aquí para orar es hacía peticiones. Y cuando se le responde que sus oraciones y sus limosnas, es decir, lo que él compartía de lo que tenía con los más necesitados, están en la memoria de Dios, que Dios no pasa por alto esto, ocurre que tiene una respuesta. ¿Qué es lo que estaba pidiendo, lo que pedía Cornelio, o qué podríamos pensar que pedía Cornelio? Dice que hace 4 días, cuando Pedro por fin llega a su casa, que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, los judíos tenían unas horas en las que se detenían para orar, como tienen también, por ejemplo, los musulmanes. Y una de las horas que se detenían para orar eran las 3 de la tarde. Y en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, para que veamos que si lo leemos con detenimiento aprendemos muchas cosas, si lo leemos por encima no, pues se dice esto. En el capítulo 3 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y esa hora novena, la de la oración, es precisamente la hora a la que Cornelio estaba orando. ¿Y qué es lo que pedía? Pues yo creo que lo que Cornelio pedía era más luz, más revelación de Dios. Cuando se habla de que Cornelio ora, no se emplean exactamente los mismos términos que se emplean de cuando se dice que Pablo ora en la casa en la que estaba hospedado en Jope, arriba en la terraza, mientras que ellos llegaban, que él no sabía que iban a llegar. Pero se acerca mucho. Es decir, que no se puede decir que la actitud orante de Cornelio era exactamente igual que la de Pedro, o la de un creyente que ya conocía el Evangelio y ya había aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, pero estaba muy cerca. Y las oraciones, Dios las escucha. Y es triste que a veces, ¿no?, pensemos que alguien de nosotros, que podemos tener un amigo que hace no sé qué cosas que no nos gustan, que nos parece mal, una persona conocida, o incluso una persona de la propia familia, y pensar que si esa persona ora o pide cosas a Dios, Dios no escucha a esa persona. Eso es grave, ¿eh? Esas actitudes son graves. Pero esas actitudes también a veces se dan dentro de las iglesias locales y dentro de las familias, ¿no? Entonces, hay unas resistencias a predicar el Evangelio. No entendieron la conversión de los prosélitos, que ya estaban los gentiles incluidos, y además en el propio discurso de Pedro, el día de Pentecostés, lo dice él, hablando de para quién era la salvación, dice el verso 39 del capítulo 2, porque para vosotros es la promesa, está hablando a los judíos, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Y aquí ya no está hablando de los judíos, aquí ya está hablando de los gentiles, lejos de la República de Israel, sin Dios y sin Cristo, como se nos explica en Efesios. Dice, para cuantos están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pues no lo entiende. Y Dios tiene que forzar a Pedro a que tenga una visión, estando orando, y un momento que entra en éxtasis. Dice el versículo 10 del capítulo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un trastorno de la conciencia, un cambio de la conciencia, y en este éxtasis tuvo una visión como de un lienzo que descendía del cielo, en el que había una serie de animales, de cuadrúpedos, de reptiles y de aves, que eran animales prohibidos por la ley de los judíos, que ellos no comían. Y la voz de Dios que dice: Pedro, levántate, mata, literalmente, sacrifica y come. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Pues de ser más papista que el Papa. O sea, aunque le están hablando desde la dimensión de Dios, dice, ni hablar. Dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y entonces se le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pedro, hasta que no llegó a casa de Cornelio y vio lo que pasó, no entendió que ningún ser humano, ningún hombre, podía ser considerado común. Que todos los seres humanos tenían la misma dignidad y que Dios no hace acepción de personas. Y Pedro eso ya lo sabía del Antiguo Testamento, porque está en el Antiguo Testamento que el Dios de Israel y de los judíos no hace acepción de personas. Por eso se admitía en el judaísmo a la gente de otros pueblos. Pero sin embargo había unos prejuicios enormes para predicar el Evangelio a los gentiles. El caso es que se predica el Evangelio a los gentiles, está en los versículos que hemos leído antes, pero voy a leer a partir del versículo 33, dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. O sea, no hay paz entre los hombres si Jesucristo no está por el medio, y entre los pueblos, y entre las naciones, y en este mundo. Los hombres, ¿cuánto tiempo llevan haciendo conferencias para la paz mundial y para la paz no sé dónde, y cada vez hay más paz en la tierra? Cada vez hay más guerras, cada vez hay menos paz entre las naciones, menos paz entre los pueblos, menos paz entre las familias y menos paz dentro de las familias. Y cuando Jesucristo no anda por el medio, podemos entenderlo. Ahora, si Jesucristo está en el medio, la cosa ya es mucho más grave, ¿no? El Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Y les recuerda una historia que ellos habían vivido y sabían y conocían. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo Jesús por este mundo, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Haciendo bienes, lo podemos entender, este anduvo haciendo bienes, o quien pasó por el mundo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Determinadas denominaciones dentro del campo evangélico aquí no ven más que personas endemoniadas, dice, por todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Personas endemoniadas, como que tienen un ser dentro de su propio ser, y esto no es lo que enseña la palabra de Dios en ninguna manera. Lo demoníaco lo llevamos todos en el corazón. Entonces, si vamos a hablar de endemoniados, no hay que excluir ni a uno. Lo llevamos todos en el corazón. Por eso cuando una persona se convierte, porque la palabra de Dios llega a su corazón y el Espíritu de Dios la aplica para luchar contra esas tendencias desestructuradoras y malignas que nacen del corazón del hombre y que contaminan al hombre. Eso es lo demoníaco. Eso es lo demoníaco. Y todos los oprimidos por el diablo son todos los oprimidos que viven en esta tierra por el sistema que el diablo dirige y gobierna y mantiene. Así que cuando se dice que el Señor Jesucristo no se metió con el sistema, se está enfocando muy mal. Y es una barbaridad que además se diga desde ámbitos cristianos, que no, hay ámbitos cristianos donde no se dice esto, sino todo lo contrario, ¿no? Bien, luego dice, nosotros somos testigos de la vida de él, de su muerte, de su resurrección y del mensaje que nos encargó de predicar el Evangelio a toda criatura para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mientras que estaba predicando el Evangelio, que la esencia de lo que es la predicación del Evangelio la conocemos ya todos los que estamos aquí, dice, cayó sobre todos ellos, los que oían el discurso, o en griego la palabra, cayó el Espíritu de Dios. O sea, esa palabra que Pedro predicaba fue aplicada al corazón de los oyentes que tenían sed de Dios. O sea, solo acuden a beber a la fuente los que tienen sed. Las personas que no tienen sed no buscan ninguna fuente, no buscan el agua para beber, solo los que tienen sed. Cornelio llevaba, no se sabemos si años incluso, pero llevaba mucho tiempo pidiéndole a Dios más revelación, más comprensión y la clarificación de la salvación de él, de su casa, de sus amigos y de todo el mundo por el que él se podía preocupar, ¿no? Y la respuesta de Dios fue clara, que cuando se pide a Dios de corazón, el que pide recibe, y al que llama se le abre. Por lo tanto, esto es una realidad que se dio en la primera iglesia que se fundó, cristiana de gentiles, en la casa de Cornelio, en Cesarea, en la costa del mar Mediterráneo, en el territorio de Israel. Y al convertirse, con Pedro venían seis personas de Joppe, lo dice en el capítulo 11, seis hermanos de la iglesia cristiana, formada por judíos cristianos, judíos convertidos al cristianismo de Joppe, y se quedaron asombrados, como fuera de sí, atónitos, de que también se derramase sobre los gentiles el don del Espíritu Santo, que se convirtiesen los gentiles, porque tenían como metido en la cabeza que los gentiles no se iban a convertir. O cuando nosotros pensamos que una persona dice, bueno, no merece la pena hablarle a esta persona del Evangelio porque esta persona no se va a convertir nunca. Esas son actitudes que se dan dentro de las iglesias y en muchas partes, en muchas partes. Y esto es grave que ocurra, pero ocurre. Y cuando estas personas se convirtieron y hubo manifestaciones claras de su conversión, entonces es cuando Pedro habla del bautismo. Por lo tanto, primero, predicación del Evangelio y aceptación de ese Evangelio, conversión, predicación del Evangelio. Pedro predica el Evangelio de manera completa e integral. Segundo, vienen las conversiones. Y tercero, viene el bautismo. Por lo tanto, ni se recibe el Espíritu Santo cuando uno se bautiza en agua, como algunas denominaciones evangélicas predican hasta el día de hoy, ni se recibe el Espíritu Santo cuando los que no bautizan por inmersión lo hacen por aspersión y echan unas gotas de agua. Es decir, la gente no se convierte por eso. La gente se convierte cuando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios la aplica a la esfera de la intimidad del hombre. Solo Dios convierte y solo Dios salva. Pero para eso hay que tener sed de Dios, del Dios vivo, como dice algún salmo. Mi alma tiene sed, de sed del Dios vivo. Y sigue diciendo, como el ciervo o la cierva brama o son validos por las corrientes de las aguas cristalinas, así clama por ti mi corazón, oh Dios mío. Cuando eso ocurre, viene la conversión. Y una vez que viene la conversión, Pedro pregunta, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es decir, tres momentos importantes: predicación, conversión y bautismo. Y luego le piden que se quede con ellos. Aquellos que reciben el bautismo sienten la necesidad de recibir enseñanzas, más enseñanzas de lo que Pedro les pueda dar, que se quedase con ellos por algunos días, lo que ocurrió. ¿Cuántos días se quedó con ellos o cuánto tiempo? No se sabe exactamente, pero ese es el orden. Por lo tanto, una vez más, el bautismo vemos que tiene la finalidad de expresar lo que ya es una realidad en la interioridad de las personas. La conversión de esa persona que la manifiesta bautizándose y diciendo que ha muerto con Cristo en la cruz y que ha resucitado con él. Bueno, hay un aspecto interesante y es el de estudiar en este capítulo, cada uno lo puede intentar hacer en su casa, las resistencias que tienen que vencer, o sea, que el Espíritu de Dios tiene que ir venciendo, que los propios apóstoles tienen para llevar el Evangelio a otras personas que eran de otra etnia, de otra raza, que eran a los gentiles. Pedro aquí se convence de que Dios no hace acepción de personas, de que la salvación es para todos, va a Jerusalén, está en el capítulo siguiente, da cuenta de lo que pasó, entran en controversia con él algunos cristianos judaizantes, hasta que les cuenta exactamente todo lo que ocurrió y les termina con una cita que ellos tenían que reconocer del Señor Jesucristo. Dice: Juan bautizaba con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, el bautismo que salva es el bautismo del Espíritu, y eso se da cuando la persona se convierte. El bautismo de agua solo es un simbolismo, un medio para expresar lo que ya es una realidad en la vida de aquellos que escucharon el Evangelio. Bien, pues lo dejamos aquí, que ya...